Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras. Se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera. Primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está. Quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida. Si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Nuevas, 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 nuevas. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, por favor. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
Muy buenas tardes, qué placer estar aquí, como todos los días en Radio Nacional Folclórica, y arrancamos fuertes, arrancamos con la canción que inicia el disco Mercedes Sosa en Argentina, que es la grabación de los conciertos de regreso de la Negra Sosa al país después del exilio. Este tema que estamos escuchando, Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Un tema de Piero, que la verdad que era un tema que estaba ahí perdido, lo agarró la negra y lo volvió en un clásico de la música argentina, como casi todo lo que ha hecho en su vida la Negra Sosa. Me encanta este disco, me parece que es un momento único de la historia de la música argentina. Y digo el disco porque no estuve ahí. Me queda el testimonio grabado de aquellas noches de febrero del 82, que por muchos motivos son legendarias. Por el momento del país, por el momento de la carrera de Mercedes Sosa, por ese rumor de fin de ciclo que ya se venía percibiendo y que la guerra de Malvinas no hizo más que profundizar. Bueno, es un momento bárbaro, un momento de apertura, un momento de libertad, el rock argentino, los artistas que ya volvían, no necesitaban que la dictadura cayera del todo, ya había habido regresos muy importantes, pero el de Mercedes Sosa fue histórico por muchos motivos. Así que quédense porque la vamos a pasar muy bien en la primera parte del programa recordando este disco. Quiero saludar a Mónica Torreto en la operación técnica, la producción de Norberto Pacera y Paola Escobar, Gastón Rabinovich, Gustavo Ger y Caro Guevara. ¿Cómo andas, Caro?
Muy bien, ¿cómo va?
Bien, muy bien, muy contento. Y bueno, y mi baraja escondida en la manga es Fabián Matus, que vino hasta aquí. Un aplauso para Matus, señores.
Gracias, Torreto.
Ahí, entre Torreto y Matus, hay algo personal.
Sí, es la mejor cirujana que yo conocí en radio.
No voy a preguntar más.
No, es la mayor cirujana que conocí en radio.
Sí. Una maga.
No, haber hecho un programa lindo como el que ella ayudó a que hagamos, la verdad es importante.
Bueno, ¿qué haces, Fabi? ¿Todo bien?
Feliz.
Bueno, no nos vamos a correr de estas noches, de este disco. No hay ningún número redondo. Hay simplemente, para mí, el placer de escuchar otra vez estas canciones en vivo. Y a su vez de tenerte a vos, que además de ser el hijo de Mercedes, en ese momento eras alguien clave en toda la logística de ese regreso.
Sí, tocó.
Un regreso que ahora parece chiste, pero todavía había peligro de muerte.
Mucho, de hecho, yo ahí, vos recordabas mi publicación de Facebook del año pasado. Ahí, durante esos días, esos 11 días de concierto, 13 conciertos, hubieron dos bombas que se sacaron del teatro.
Se
sacaron del teatro, con lo cual sí había riesgo, claro.
Es la historia que no se escribió, por suerte.
No, no tenía sentido, por ahí uno la puede recordar ahora, después esto se pierde en el aire, pero la verdad que sí. Eran épocas jodidas.
Era, claro, yo dije en la introducción, de alguna manera no lo dije con estas palabras, que el régimen se caía y que la guerra de Malvinas fue el último empujón. Pero todavía era un gobierno militar, todavía era una dictadura, y había como la necesidad de tener gestos ejemplificadores para ellos. Venían de cascotear, de pegarle palazos a los obreros en la marcha de la CGT. No, eso fue después.
Eso fue posterior.
Eso fue en
justito,
marzo.
Justito claro. El mes siguiente, sí. Y dos días previos a lo de Malvinas.
Claro, exactamente. ¿Y supiste una vez quién puso esas bombas?
No, nadie lo supo. Nadie lo supo. Quienes la sacaron fue la gente de explosivos de la Policía Federal. Pero bueno, porque iban todas las tardes a revisar el teatro y una vez que estaba todo revisado completo, ahí recién se instalaba de vuelta el mecanismo de vigilancia.
Vos eras pibe, ¿cuántos años tenías?
En ese momento estaba con 23.
23.
23 cumplidos.
Y, por ejemplo, ¿decidieron contarle a tu mamá lo del hallazgo de esas bombas?
Sí, claro, no, ahí todos sabíamos todo. Y era importante además que todos supiéramos todo, porque si no, no podías asumir, por otro lado, lo molesto que es un esquema de seguridad. La verdad que es molesto. En ese momento, de todos modos, sí fue una charla muy larga, porque en ese momento la policía podía ingresar en los teatros. De hecho, hay que recordar la patada de Sting en la cabeza de un policía en Police en Obras. Era
sí,
muy gracioso.
Que no fue Sting, fue el otro, fue Andy.
Entonces, Andy, el tema es que, nada, los policías se ponían enfrente del escenario. Eso era como usual. En aquel momento negociamos que no. que no ingresasen. Había una policía, habíamos un equipo de gente de seguridad privada, pero sí la policía llegaba, revisaba todo completo la sala, que la sala es inmensa, digamos el teatro, el edificio.
El ópera,
sí.
Claro.
De hecho, no se encontraron en las salas las bombas, sino dentro del edificio. Y ahí sí, entonces ya se instalaba el esquema de seguridad privada y apenitas del otro lado de la puerta la policía.
¿Y tu mamá, Mercedes, era... ¿qué era? ¿Valiente? ¿Inconsciente? ¿Estaba ya muy curtida por tanta prohibición y tanto exilio?
Hay un poco de todo, ¿no? También creo que hay algo que no mencionaste, que era una actitud militante, era importante volver. Y en eso también acompañaba a José Luis Castiñeira también tenía una actitud militante. José Luis sabía de qué se trataba. Pues por ahí Omar Espinosa, un hombre uruguayo que también se había ido, pero no se había ido a exilio, él se había ido a Europa. Y no, esto de haber tenido una militancia previa siempre te da una dimensión de lo que estabas viviendo, pero también te da una dimensión de lo importante que era lo que estabas cumpliendo en ese momento. O sea que el acompañamiento de José Luis para La Negra, cuando miraba a un costado, era importante. Pero cuando miraba para el otro costado, también se encontraba con, ¿qué te diría? Como con algo, como una deidad, como era Domingo Cura en ese momento. Vos lo mirabas a Domingo y con Domingo venía toda la paz juntas. Nada podía pasar si estaba Domingo.
Mirar rasgados, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina el monte un sol de fuego. María va, temor bombero palmar estero. María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano. María va. Llegada a flores del monte, María, olía tu pueblo. Mirar rasgado, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina el monte un sol de fuego. María va, temor bombero palmar estero. María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano.
Sol que huele a... Mercedes Sosa en María va de Antonio Tarragó Ros, del disco Mercedes Sosa en Argentina, del año 1982.
Estamos hasta las 19 aquí en Nacional Folclórica, muy contentos escuchando la música que nos gusta. A mí me mata este disco y justamente empezamos con dos temas que marcan desde el punto de vista estético la apertura que estaba realizando Mercedes Sosa, el primer tema de Piero, el segundo de un Antonio Tarragó Ros, que es muy distinto al Tarragó Ros que conocemos hoy. De hecho, los folcloristas de entonces lo llamaban Tarragó Rock, que era un modo de bajarle precio. Y Mercedes aglutinó en este regreso no solo a alguien que venía de cierta canción politizada, como Piero, no solo a alguien que venía a renovar el chamamé o la música litoral como Tarragó, sino también a gente del rock argentino como Charly García, como León Gieco, gente de la nueva trova cubana como Silvio Rodríguez, como Pablo Milanés, gente del tango, ahí tocó Mederos en uh-huh. esas noches, sí. Una versión de Los Mareados, ¿no?
De Los Mareados.
En fin, todo algo que ahora, repito, ahora parece natural, pero en ese momento eran gestos muy renovadores, muy muy profundos de cambio.
Sí.
Y todo esto en un marco de una Argentina que había cierta apertura política, pero todavía estaba Galtieri.
Sí.
Estaba Galtieri. Y
veníamos de periodos de Viola, cuando fue lo de Viola, que fue en la época de guerra con Chile, creo que fue también en el periodo de guerra con Chile. Bueno, la cuestión
no,
es
en
que
el periodo de guerra con Chile estaba Videla.
¿Estaba Videla?
78.
Bueno, algo pasó.
No, pero Viola quiso marcar
apertura, hubo una apertura y ahí se abrió el rock. Y el rock fue lo primero que metió la gamba, fue en el periodo de Viola.
Claro.
Yo no sé qué había pasado en ese momento, ya no recuerdo, que precisamente, digamos, la forma de quitar un poco de presión fue dejar que se meta rock. Pero era un rock muy controlado, fue muy controlado. El verdadero rock, el rock más fuerte, el más lindo, el más interesante, vino en época de Malvinas, donde la instrucción que baja es quitar toda la música anglo, y entonces al no tener música anglo en las radios, que todas las radios por supuesto eran oficiales, porque si eran privadas estaban intervenidas por militares, o sea que eran oficiales, ahí entonces empieza a sonar rock y el repertorio nacional en todas las radios.
Fue un impulso muy grande.
Y ahí justo salimos con este disco.
Como disco, pero lo que yo quiero marcar, completando lo que vos decís, es que Mercedes Sosa vio la importancia del rock unos meses antes, al menos, de que esto tuviese una importancia por una disposición de prohibición.
Sí, en realidad tal vez un pelín antes, porque ella estando en exilio me consultó a ver qué música pasaba acá en Argentina, qué es lo que estaba pasando, y se me ocurrió mandarle Gieco. Bueno, ella tenía por supuesto conocimiento de Charly, así que mandé Charly también. Pero ella se enamoró de León, mucho. Se enamoró de Solo le pido Dios, obvio. Entonces, en ese momento León era más rock de lo que puede ser, o que hoy es más folclore. Es un camino casi como que al revés el de Leoncito.
Totalmente. Fabián, y tu mamá se fue al exilio como una cantante argentina, una cantante folclórica, era Mercedes.
Sí.
Ella vuelve del exilio como La Negra,
sí.
Como una cantante, yo diría un poco más cosmopolita, una cantante de grandes teatros europeos. Hubo un cambio ahí, ¿no?
Hubo dos cositas. Cuando ella se fue en América Latina la conocían como la voz de América. No, la madre de América. Cuando va a Europa y ya estando casi saliendo de exilio, se le empieza a llamar a todo el mundo a la voz de Latinoamérica. Pero la mamá tenía contacto con la gente de rock, de hecho había tenido contacto con Jaivas. Yo recuerdo haber ido a ver un concierto de Jaiva con ella en el Gran Rex en años 70. Gustavo Santaolalla ya había hecho llegar también su long play de ¿cómo se llamaba?
Arcoiris.
De Arcoiris. Estaba la gente de Soluna, también había hecho llegar también material. Bueno, había un poco de todo. Todos se acercaban a Mercedes y Mercedes escuchaba. No, lo que pasa es que ella no sabía hasta ese momento cómo conseguir los músicos que también pudiesen interpretar eso. De todos modos, el exilio lo que le obliga a ella es adaptarse al medio. Y no tenías mucho folclore en el exilio, así que los primeros que se le acercan a la negra son los Pata Negra de España.
De España, no sabía eso, los hermanos, ella, los hermanos Amador.
Y ella graba con los Amador dos temas.
No sabía, ¿en qué disco? ¿De ellos?
De ellos, en un disco de ellos.
Ah, lo voy a buscar
graba
eso.
La introducción de Baladilla de los Tres Ríos y no me acuerdo qué otra cosa más.
Bueno, hay que decir que Pata Negra, un grupo de flamenco, eran sevillanos, Rafael y Raimundo Amador.
Flamenco rock, el inicio, digamos, del flamenco
el
rock.
El inicio del flamenco, claro. Y tu hija estaba ahí, no sabía.
Bueno,
y
de hecho hasta tiene que fumar hash esa noche.
No, la negra fumando hash.
Claro, porque tenía que... Bueno, nada, estaba... A ver, cuando vos no tenés a nadie, tenés que adaptarte al medio. Vos sabés que esto, digamos, esto es así. Ya se sabía que iba a durar una cantidad de tiempo la dictadura y sabías que no ibas a poder volver. Entonces tenías que adaptarte. Y cuando están en la ronda, están tocando todos, acá sería en una peña, cantan todos, toman todos y bueno, te dan la viola y vos cantás. Bueno, allá te pasaban el hash y tenías que... Era un asco.
Ella
me dijo,
te contó tu vieja
que era asqueroso.
No le gustó nada.
No le gustó nada, pero bueno, había que adaptarse. Entonces digo, ese tipo de cosas son las que ella la van llevando. Después otro día un grupo de amigos, en una noche, la mete de prepo a ver Submarino Amarillo de The Beatles y ella cuenta que ella había tenido un preconcepto terrible con la música anglo y particularmente con Beatles. Y cuando ve Beatles se le abre otro universo. Entonces yo creo que esas son todas las cosas que van pasando que al final llevan a una Mercedes que pueda abordar a su manera repertorios que no le son propios.
Claro.
Canciones, digamos, sí, repertorios que no le es propio.
Y además con la sabiduría de saber que cuando cantaba lo propio era un tractor.
Sí, pero y también sabes qué otra cosa, también, precisamente por no tener todos los modismos del rock, fraseaba en el rock de forma que los rockeros, por ejemplo, Charlie moría. Cuando Mercedes le canta, cuando ya me empieza a quedar solo, no canta la versión de... O sea, no la frasea como la fraseaba Sui Generis.
Claro.
Sino que ella le mete un fraseo diferente y Charlie moría con esas cosas. Charlie igual siempre fue amante de la mamá. De niñito él de niñito conocía a la mamá.
Vamos a escuchar cuando ya me empieza a quedar solo la versión de Mercedes Sosa, de aquel tema de Sui Generis, que tiene una potencia porque la escribió Charlie a los 20 y pico de años y tiene una letra totalmente autoprofética.
Sí.
Y que le cabe a cualquier artista, pero más a Charlie. Uh-huh.
Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad ajena. La radio a todo volumen.
una vejez sin temores y una vida reposada. Ventanas muy agitadas y una cama inmóvil y un montón
Escuchamos Cuando ya me empiece a quedar solo, de Charly García, en la voz de Mercedes Sosa.
Y qué placer para mí tener en esta parte del programa a la operación técnica del señor Esteban Villarruel. Villita te llaman acá, yo te conocía como Batman, viejo, cuando éramos chicos. Bueno, vamos una tanda y seguimos acá, estamos con Fabián Mato, estamos recordando el disco más vendido de folclore, pero lejos, que es... Mercedes Sosa en Argentina, las grabaciones en vivo del ciclo de conciertos del Teatro Ópera en 1982. Vamos a una tanda y volvemos, dale.